Pues el título, como ha sido leído en esta mañana, motivados en los buenos estímulos del cuerpo. Entiendo que ya todos saben a qué cuerpo nos referimos, ¿no? Hoy es un día de maratón y vemos a muchos ejercitando y dándolo todo por el cuerpo y con el cuerpo propio. Y todos más o menos tenemos una sana costumbre, unos más que otros, de cuidarnos, ¿no? De cuidar nuestro cuerpo, de darle lo que necesita, intentar no caer en hábitos perjudiciales, sobre todo los que a lo mejor pues asociamos cuerpo, nuestro propio cuerpo con el templo, ¿no? Con el templo del Señor. Lo que pasa es que para este mensaje hacemos énfasis, ¿no? En que no estamos hablando de nuestro cuerpo físico personal, que insisto, siempre es bueno cuidarlo y darle lo que conviene, ¿no? Estamos hablando y estamos pensando en el cuerpo de Cristo, en ese cuerpo que no es precisamente menor y que no podemos olvidar, no podemos relajarnos en mantener el cuidado, en estar atentos y en crear buenos estímulos, como se nos ha leído en el pasaje por nuestro hermano Alfredo, buenos estímulos que den bendición a ese cuerpo del Señor. Partimos desde un punto que es muy interesante y muy necesario que el cristiano lo tenga claro. Y digamos que haya superado esa fase. Una fase inicial que quizás al principio es difícil separar, pero que es la clave de nuestro crecimiento espiritual. Y es que el cristiano que descubre que su fe personal, no se desarrolla siguiendo una religión, sino por medio de una relación personal con el Señor Jesús, ese cristiano va a descubrir también que su asociación con la Iglesia no puede limitarse a la asistencia y a la participación en los sacramentos, en la liturgia, en las ofrendas. Todo eso puede tener un espacio innecesario, pero no puede limitarse a eso. No podemos estar en una rutina religiosa y pensar que ya está todo, estoy cumpliendo mis votos, como se podría, como nos podríamos imaginar, ¿no? No es así con el cristianismo. No debería ser así con el cristianismo. La Escritura nos enfatiza la necesidad de cultivar una relación con nuestros hermanos en Cristo, que nos perfeccione y que dé frutos apacibles de justicia. O sea, lo contrario de mantener una rutina hasta cierto punto de apatía, con un interés nulo en profundizar la barrera superficial que todos ponemos, en mayor o menor grado. ¿Y por qué ponemos una barrera superficial? ¿Por qué de entrada siempre mantenemos una distancia? Obviamente, para asegurar nuestra cómoda privacidad, ¿verdad? Hay un ámbito privado dentro de cada uno de nosotros. Hay una zona de confort. Y nosotros no queremos que ese territorio sea invadido, sobre todo si no tenemos la confianza necesaria. Es como una medida de vigilancia para evitar ser dañados, ser dañados. El problema es que eso se nos vuelve en nuestra contra a la hora de interactuar, a la hora de profundizar una relación que no se reduzca simplemente a darnos un saludo de 3 segundos y ya desviar la mirada hacia otro punto de interés. Así no se cultiva una relación. El autor a los Hebreos nos hace una completa exhortación que desafía la visión de nuestra conciencia y nuestra responsabilidad en la relación que debemos tener con la hermandad de la Iglesia. Me gusta mucho ese nombre, hermandad, porque es un nombre que pienso pone en valor, resalta más la unión que debemos tener como hermanos. Hermanos unidos, recordemos, por un vínculo superior, que es la sangre de Cristo. Y nosotros formamos parte de esa hermandad dentro de la Iglesia. Y debemos motivarnos a compartir buenos estímulos entre los miembros del cuerpo. Para ello es necesario mantenernos firmes y perseverantes. Esto lo hemos leído en el versículo 23. Hebreos. En esta mañana estamos en Hebreos, capítulo 10, 23 al 25. Y el versículo 23, que ha sido leído, nos está diciendo que debemos mantenernos firmes, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, la propia confesión, estamos confesando y estamos proclamando la esperanza a la que fuimos llamados. O sea, el testimonio de nuestra fe en Cristo. Eso debe mantenerse firme dentro de nosotros. Firme sin vacilación. Firme sin fluctuación. Sin dudas. Haciéndolo en un formato 7:24. Ahora está bastante de moda utilizar esta fórmula, ¿no? Para dar el enfoque de a tiempo completo. Fórmula 7:24, 7 días de la semana, 24 horas. Tiempo completo porque nuestro tiempo fue comprado por precio. No nos estamos inventando nada. No estamos regalando nada. Ya mencioné antes, en el tiempo de alabanza, que fuimos comprados. Y esa es una deuda que no podemos satisfacer ni pagar, pero sí podemos movernos por gratitud, por elemental agradecimiento y corresponder haciendo lo que la voluntad de Dios quiere. Sin dudar, porque fiel y verdadero es el que prometió, el mismo que en el versículo 22, un versículo antes, nos invita a acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con un corazón rociado para la purificación de la mala conciencia y un cuerpo lavado y renovado por el agua de vida que es Cristo. Un camino nuevo inaugurado por Él para nosotros. Versículo 20. Un acceso libre para entrar con plena confianza al mismo lugar santísimo por la sangre de Jesús. Versículo 19 del mismo capítulo de Hebreos. Por el velo roto, por su cuerpo partido. Cristo quitó nuestros pecados de la memoria del Padre, perdonando todas nuestras iniquidades. Versos 12 y 17. Y hecho esta lectura hacia atrás, para buscar, para ponernos en el contexto del pasaje y poner en valor la obra de Cristo para que fuésemos rescatados y hallados, encontrados en y por Él. Y eso es lo que realmente nos pone en situación, lo que nos pone en valor. Lo que nos indica que debe ser nuestra edificación en el cuerpo y con qué espíritu debemos conducirnos dentro de la familia de la fe. Porque esto no es cualquier cosa. Esto no es una especie de club en el que si no consigo lo que quiero, tampoco pasa nada. Es la obra de Dios. Es la edificación de Dios, es el cuerpo de Cristo. No podemos vivir ajenos a ella y no podemos vivir nuestro cristianismo en solitario. Y ahí es donde quizás más de uno debemos hacer reflexión de épocas pasadas. Pueden haber circunstancias excepcionales en la vida de cada creyente que nos condicionen a estar un tiempo sin reunirnos. Sí, todos hemos pasado por eso. Pero debemos volver a la normalidad con urgencia. Y hay que subrayar lo de con urgencia, porque es algo urgente para nosotros. A la normalidad dentro de una iglesia local, porque es la única manera de retomar la comunión con quien es cabeza de su iglesia. Sí, es la única manera. Porque Él es cabeza de su iglesia y nosotros no podemos vivir excluidos, ajenos a su iglesia, porque somos iglesia. Es imposible que queramos cortar el vínculo que nos une. Imposible e insensato. Verso 24 de Hebreos. Es un magnífico referente para seguir y practicar. Y es un referente que nos renovará espiritualmente en la vida de la iglesia. Considerad cómo estimularnos unos a otros en el amor y a las buenas obras. Pongamos nuestros ojos y nuestro acento en este texto, porque no podemos pasar de él sin tomar conciencia, sin advertir sus implicaciones. Considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Tener interés sincero en nuestro hermano para poder preocuparnos efectivamente por sus problemas. Si no tienes interés en tu hermano, ¿cómo te vas a preocupar de sus problemas? ¿Cómo me voy a preocupar yo de los problemas de mi hermano si no me importa? Para poder orar por él, para poder cuidarle, para poder aconsejarle y ayudarle, motivándolo a vivir afirmado en el amor de Cristo y a producir fruto practicando obras de justicia. Esa es nuestra implicación. Esa es nuestra tarea. Para conseguirlo es necesario levantar los ojos y ser sensible a lo que sucede en la vida de los demás. Estamos muy habituados a ser plenamente conscientes, sensibles, darle vueltas a todo lo que nos sucede a nosotros, ¿verdad? A veces incluso sobredimensionamos nuestra preocupación, nuestra atención, el foco que ponemos sobre cosas que cuando ya son visualizadas con la necesaria o con la suficiente perspectiva, ¿cuántas veces hemos pensado, yo por esto me preocupé tanto, me agobié tanto? Pero respecto a la vida de los demás es otra historia, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos señala Jesús como mandamiento principal. ¿Cuánto más a nuestro hermano en la fe? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo, o sea, cualquiera que pase por la calle. Aquella persona que está al otro lado, al extremo de la plaza, al cual seguramente no me voy a acercar ni voy a tener contacto con él en la vida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y dentro de la iglesia? ¿Amarás a tu hermano como a ti mismo? Deberíamos preguntarnos por qué nos une la sangre de Cristo, ¿verdad? Y juntos formamos su cuerpo. Un cuerpo que, como nos dice Pablo en 1 de Corintios 12, si queréis podéis ir a 1 de Corintios 12, que es un precioso capítulo, preámbulo de otro capítulo aún más superior y más excelente, como es el capítulo del amor de 1 de Corintios 13. Pero en 1 de Corintios 12, el versículo 12 nos está diciendo que aunque esté compuesto por muchos miembros, constituye un solo cuerpo. Somos multitud dentro de una misma unidad. Y a todos, versículo 13, a todos, judíos o griegos, esclavos o libres, nos bautizó en un mismo espíritu, sin distinción, sin diferencias, sin tú eres más oscurito y tú eres más blanquito, si tú perteneces a una condición social y yo pertenezco a otra, si tú eres extranjero y yo soy de aquí. No. Todos fuimos bautizados por el mismo espíritu. Verso 22. La verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Aquí se le da la vuelta a la tortilla, ¿no? A lo que vemos en el mundo. O por cómo se rigen las diferentes sociedades, ¿no? Están las partes gobernantes, las élites directivas, y al final los obreros. Y los más importantes son los de arriba, ¿no? Pues aquí, en el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son, sin duda, los más necesarios. Así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Versos 24 al 26, perdón. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Hay una unanimidad en el sentir. Ruth, ¿a ti te duele algo? Gracias. Esther, ¿a ti te duele algo? Te he comentado que habíamos hablado. A mí me tendría que doler contigo. Ruth, ¿estás contenta por algo? Yo me tendría que gozar contigo. Es un ejercicio, puede parecer simple, pero es que realmente es esa base de decir, es que lo que le pasa a Ruth me debería importar tanto que lo que le ocurre pues me hace sentir de la misma manera. O a Esther, o a Alfredo, o... Esa es la temática o la dinámica de ser sinceros en nuestras relaciones. No es casualidad, y ya hemos dicho que este texto fuese la introducción, ¿no?, a ese camino más excelente que nos mostraría Pablo en capítulo 13, la superioridad del amor, que debe confirmar, conformar, ¿no?, todas nuestras acciones. Es necesario profundizar nuestro vínculo. Un vínculo que nos une como hermanos en la sangre de Cristo, pero que no podemos contemplarlo y dejarlo en un concepto teológico, teórico. No, ese vínculo debe bajar al piso, debe ser puesto en marcha, debe ser compartido y ejercitado entre nosotros, más allá de la teología, más allá de la religión. Ahora bien, la consideración a estimularnos en el amor y las buenas obras debe ser mutua. Vamos, que no debe regirse siempre en una misma dirección. Yo doy, tú recibes, o yo recibo, tú me das. No puede ir siempre de la misma manera. Tiene que tener doble dirección. Si este interés tiene un solo recorrido, al final se extingue. ¿Por qué? Porque no se retroalimenta cuando lo necesita. Porque es necesario que se retroalimente para seguirse, para seguir creando motivación. Porque si no, te cansas, te agotas. Es un gran error el crear y confiar en los estereotipos dentro de la Iglesia. No podemos confiar en ellos. Porque no solo los pastores y los ancianos tienen que tener cuidado de las almas de la grey. No solo los diáconos deben ocuparse de asuntos materiales, imprescindibles y necesarios. No solo los maestros pueden enseñar. No solo los evangelistas pueden evangelizar. No podemos ceñirnos a un rol y bueno, no, esto lo vamos a mover los cordones. Aquel que tiene el don de evangelismo, pues todo para él. Aquel que tiene el don de la, pues todo para él. No, esto no funciona así. Esto no funciona así. Todos podemos aportar según el momento, según la oportunidad y según la disposición. Si yo no quiero aportar, no voy a aportar. Tenga o no tenga el don. Muchas veces aquellos que se prodigan en atender las necesidades de los demás no reciben atención a sus propios problemas. La Iglesia de Cristo debe moverse en una circulación múltiple que atienda los problemas de todos los hermanos. Porque amar al hermano que vemos es la mayor demostración de nuestro amor por el Dios que no vemos. Os acordamos del versículo, ¿no? En primera de Juan, ¿cómo dices que amas a Dios que no has visto, si no amas al hermano que has visto, ¿no? Y eso es una lección realmente para todos. Recordamos que aunque haya multitud de miembros, estos están constituidos en un solo cuerpo. Y debemos tomar conciencia de ese concepto de la reciprocidad, en el sentido de que la bendición que recibimos pueda ser compartida y pueda ser retornada cuando la oportunidad se nos ofrezca. Porque esto sí es estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Mutuamente, en una doble dirección. Verso 25 nos deja muy claro lo que ya hemos mencionado, verso 25 de Hebreos 10, en cuanto a vivir el cristianismo en solitario. Versículo 25 nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Debemos animarnos los unos a los otros. Y para animarnos los unos a los otros, no debemos dejar de reunirnos. Vosotros sentís, ¿no? Seguro, lo mismo que yo, cuando la iglesia faltan hermanos, sí, ya sé que somos poquitos, pero es que si encima de los poquitos que somos, algunos faltan, pues entonces somos menos. Y cuando ves las sillas que habitualmente pues se sientan algunos hermanos o hermanas y coinciden que no están, pues ese vacío, ¿a ti te afecta? A mí me afecta. ¿Me anima o me desanima? Somos humanos. A mí me desanima. Por lo tanto, debemos hallar una similitud en decir, no, si es que debemos animarnos, y una manera de animarnos es no dejar de reunirnos. Que nos sigamos viendo, nos sigamos hablando, sigamos teniendo la relación. Mucho más viendo que el día se acerca, viendo que tal como está yendo el mundo, viendo todas las cosas que suceden, estamos viendo señales, estamos viendo que ese día se aproxima. El Señor sabe cuándo, nosotros no lo sabemos, pero estamos viendo todo lo que sucede. Y no sabemos cuándo se va a producir. Para tener más luz a la hora de entender y discernir el sentido que tiene ver que el día se aproxima, busquemos el contexto de Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, 12 al 13, que nos dice, Hebreos 3, 12 al 13, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Hoy. Estamos en el hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. A ver, hermanos, todos hemos pasado por desiertos espirituales, sí. Y la consecuencia directa y lamentable es dejar de congregarse. No me siento bien, no quiero que mis hermanos me vean así, o no me siento bien por algo que ha pasado en la iglesia, O no me siento bien por resultado, dejo de venir. Lo hemos experimentado, lo hemos visto en cantidad de situaciones a lo largo de nuestras vidas cristianas, y yo creo que todos ya llevamos unos añitos en esto. El resultado más lógico y predecible de esa situación es ser endurecido por el engaño del pecador para apartarse del Dios vivo. Yo no conozco a ningún hermano o hermana que se haya dejado de reunirse, no haya vuelto a reunirse y haya crecido en el Señor. No lo conozco. Y digo más, por lo que la palabra me dice, no creo que sea posible. Hablo desde mi experiencia y desde lo que yo entiendo a través de la palabra. Pero es bueno tener y visualizar estas evidencias. Es imposible vivir la vida cristiana aislado de la Iglesia de Cristo, porque no es una institución ajena a nosotros, por muy imperfecta que sea. Por muy dolido que pueda haber resultado o dañado que pueda haber resultado yo por una situación de confrontación o de conflicto con una iglesia local, nadie me está diciendo que no puedas buscar otra iglesia local. Pero no puedes ser separado de la iglesia universal. Es imposible, ciertamente, vivir la vida cristiana aislado de la Iglesia de Cristo. Y para los que se encuentran en esta mala aventura, hoy, en alusión al Salmo 95, versos 6 al 8, Salmo 95, 6 al 8, que dice: venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashá, en el desierto. ¿Qué significa todo esto? Sencillamente que hoy es la única oportunidad que tengo para seguir a Dios. Enfatizando que el día de mañana es impredecible para nosotros, no sabemos lo que va a acontecer, no sabemos lo que nos sucederá, y nuestra decisión debe ceñirse al aquí y a la ahora. Aquí y ahora es el momento de hacer nuestro trabajo interesante. Lo que ya hicimos no se puede ni mejorar, ni cambiar, ni arreglar. Y lo que está por delante, que nos tiene que sobrevenir, no sabemos lo que acontecerá. Pero nuestras decisiones sí pueden tomarse sobre nuestro momento en que somos capaces de actuar, el aquí y el ahora. La Iglesia de Cristo debe alejarse de un formato litúrgico y ritual, porque la manifestación de su vida no se encuentra en una religión hermética y llena de reglas. El ejemplo de los buenos estímulos espirituales que impulsaban a los primeros cristianos de la iglesia primitiva deben acompañarnos y servirnos a los cristianos de ahora para tomar conciencia de nuestra responsabilidad. Hablamos de contextos históricos diferentes. Era la iglesia del primer siglo, nosotros estamos muy avanzados. Pero si realmente la esencia que les motivara a aquellos cristianos a hacer las cosas que hacían no está en nosotros, tenemos un problema. ¿Qué cosas hacían estos cristianos? Tomar conciencia de que si todo cuanto tenemos pertenece a Dios, debemos estar dispuestos a compartirlo para ayudar en las necesidades de hermanos más vulnerables. Y nuestra hermandad no puede limitarse a un simple día de reunión, sino que tanto la adoración en el templo como la participación de los alimentos y la comunión en los hogares sí debe constituir una realidad continua y una fuente de gozo constante. No podemos ser cristianos de domingo. Todos tenemos que revisar nuestro compromiso con Cristo, renovándolo y haciéndolo válido y efectivo con nuestros hermanos en la fe. No nos pongamos en posiciones radicales o sectarias. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo que invertir en el reino de Dios dará frutos incorruptibles, frutos imperecederos, eternos, conforme a nuestra esperanza en Cristo. Y que como miembros del mismo cuerpo, nuestro caminar debe estar unido y vinculado en el Señor. Hechos 2:44-47 debería ilustrarnos y guiarnos en nuestros corazones. Hechos 2:44-47, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes y en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. No podemos olvidarnos de esta esencia. No podemos renunciar a ella. Salmo 133. Amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Una bendición que nos inunda, descendiendo y cubriendo todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Que el Señor realmente nos bendiga y nos guíe a practicar efectivamente las buenas obras que, recordemos, el Señor ya preparó de antemano. Y las preparó de antemano para ser practicadas, cómo no, también en su iglesia, entre nosotros, estimulándonos al amor y a las buenas obras, tomando cuidado los unos de los otros, porque todos somos miembros del mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos guíe. Amén.